Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Y ahí está su padre, toda la vida soñando con el tenis. Abuelo tenista, padre tenista, tres hermanos tenistas. Y su hermano Carlitos acaba de hacer lo que todos en familia han soñado. Brutal, espectacular, inigualable.
Anoche, cuando por fin Alcaraz pudo incorporarse a la cena de gala en Wimbledon, después de haberse convertido en el gran héroe, Carlos habló de volver a ser un chico normal de un pueblo de Murcia. Dicen que Carlos Alcaraz es osado jugando al tenis, dicen los expertos. Que no tiene filtros, que su victoria ha sido posible gracias a su audacia, a no ser un cenizo, a ser un optimista. El de ayer fue un domingo de calor. Y un domingo en el que media España, o más de media España, o casi toda España, estábamos pegados a la radio, a la pantalla de televisión. El tenis nos ha devuelto un optimismo que necesitamos. Y una sensación, quizás simple, pero importante, de que todos vamos en el mismo barco, de que España es un país sin bloques y sin trincheras. Es una sensación simple pero real, sobre todo ahora que encaramos la recta final de la campaña.
Propongo desde ahora mismo unos nuevos pactos de la Moncloa, igual que se hizo en los albores de nuestra democracia.
El Partido Popular, que claramente, bueno, y ya encima si se apunta al carro con Vox, pues evidentemente nos llevarían a una situación pues de confrontación, de fractura, de diálogo territorial.
Bueno, pues Sánchez y Feijóo y los demás siguen haciendo campaña, ya digo, cuando en estas horas domina el orgullo y la sensación de unidad provocada por Alcaraz. Y es que la política española, bueno, cada vez está más dominada por la falta de argumentos, por la imposibilidad de tener una conversación. Todo el mundo habla, todos los políticos hablan del bien común, pero en realidad cada uno se dedica a defender lo suyo. El lenguaje de los políticos cada vez nos queda más lejos. Sin embargo, el lenguaje de una raqueta nos queda más cerca. En realidad los españoles no nos concebimos como parte de un bloque cerrado y limitado, como sí quieren hacer entender los políticos. La tarde del domingo de ayer se parece más a la realidad que muchos discursos políticos. El problema es que hay un divorcio entre el discurso público y la vida. Todos estamos en el mismo barco. Todos estamos buscando trabajo estable, oportunidad de negocio, buena educación para nuestros hijos, sostenibilidad para las pensiones y el estado del bienestar, igualdad, justicia, calidad institucional. A estas alturas, Ya sabemos la mayoría, la inmensa mayoría de los españoles, que no se trata de encontrar un proyecto que resuelva todos los problemas y que nos ahorre la fatiga de ser ciudadano y de vivir en este tiempo que está marcado por la incertidumbre. Yo creo que ya somos bastante realistas. En la inmensa mayoría de los casos no tenemos ningún problema en mantener una amistad social con gente que piensa de forma muy diferente. Esta enemistad, ya digo, es un efecto provocado por el debate político que no tiene que ver con el mundo de la vida, el mundo real. Las últimas crisis, la de 2008, la del COVID, la de la guerra, probablemente nos han hecho menos arrogantes. Estamos seguramente más interesados, no en defender nuestra parcela o en intentar llevar razón, sino que estamos más necesitados de encontrar el modo de vivir con dignidad y sin miedo. No falta la experiencia de amistad social. Falta que las élites políticas hagan las cuentas con lo que realmente sucede en el mundo de la vida. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Primer día de esta tercera ola de calor en nuestro país que mantiene a más de la mitad de España en alerta.
Yo soy de Chile, allá las temperaturas son un poco más bajas y acá me ha costado un poquito acostumbrarme.
Está haciendo muchísimo calor y creo que ha habido veranos peores de no poder ni pisar la calle o salir a las 8 de la tarde cuando ya no da el sol.
El calor de aquí de Madrid es asfixiante, es insoportable.
Pues yo vengo de Galicia, llevo aquí 3 días y al salir del tren el primer día ya fue como el horno que te viene así hacia la cara.
En estos momentos el punto más caluroso de nuestro país es el municipio de Loja, en Granada. Las temperaturas allí ascienden a 43 grados. Un grado más, 44, se espera que alcancen las ciudades de Córdoba o de Jaén. Y a partir de esta medianoche se pondrá fin al acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos. Desde entonces, los buques que faenaban en las aguas marroquíes y del Sáhara tendrán que abandonar esa zona. Las comunidades más perjudicadas son Andalucía y las Islas Canarias. ¿En qué situación se queda la flota pesquera española, Xavi Lasso?
Pues no ha sentado muy bien esta decisión, evidentemente. Va a afectar a una quincena de barcos y hasta 300 familias que a partir de mañana tendrán que reducir la superficie accesible para pescar. Tomás Pacheco es el presidente de la Cofradía de Pescadores de Barbate.
El futuro incierto, porque tendremos todos que irnos al Golfo de Cádiz y saturarlo un poco más, aunque con la falta de cuota que tenemos, pues es otro tropiezo más para el sector pesquero.
El Ministerio de Agricultura ha ofrecido un paquete de ayudas para paliar las pérdidas de más de 300.000 euros, algo que los propios pescadores han catalogado como insuficiente. Esta decisión supone la pérdida de un caladero con más de 70 años de actividad.
Y ya ha quedado visto para sentencia el juicio contra los terroristas de ETA, ATA y Shahatsa, por el asesinato del presidente del PP en Aragón, Manuel Jiménez Abad, en 2001. La Fiscalía pide 30 años para cada acusado. Patricia Rossetti.
Sin lugar a dudas, son los autores del asesinato y actuaron en nombre de ETA, ha sostenido la fiscal Ángela Gómez Rodulfo en sus conclusiones definitivas. La autoría queda acreditada tras los reconocimientos fotográficos de varios testigos, informes policiales y documentación de la propia banda criminal.
Ha quedado acreditado, sin lugar a dudas, que tanto Carreras Arobe como la propia Miren Chanso son autores materiales del asesinato de don Manuel Jiménez Abad, quedando corroborado también estas declaraciones y estos reconocimientos fotográficos por los informes periciales.
Y entre la documentación de los terroristas se encontraba una carta manuscrita de Miren Itxaso Zaldúa, cuya letra ella misma reconoció y que sitúa a los dos acusados al frente del comando que acabó con la vida de Jiménez Abad.
El Barça presenta a sus nuevos fichajes. Álex Gómez.
Gundogan ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador del FC Barcelona y Oriol Romeu ha pasado al correspondiente reconocimiento médico para convertirse en la cuarta incorporación del club blaugrana. En Estados Unidos, Messi y Sergio Busquets han sido presentados esta madrugada con el Inter de Miami y Mbappé ya se ha incorporado a los entrenamientos con el Paris Saint-Germain. En tenis, ayer vivimos una tarde-noche mágica con el triunfo de Carlos Alcaraz en Wimbledon ante Novak Djokovic, que le brinda su segundo Grand Slam, y con el Mundial Femenino a la vuelta de la esquina, ¿cómo le va la selección española, Andrea Peláez?
La mejor futbolista del mundo, Alexia Putellas, sigue siendo el centro de atención en la delegación española. Hoy se ha vuelto a retirar del entrenamiento después de ejercitarse junto al grupo los primeros 10 minutos, pero se ha retirado junto a la preparadora física Blanca Romero para hacer trabajo al margen de sus compañeras. Continúan esas molestias que contábamos la pasada semana, aunque se sigue mandando un mensaje de tranquilidad desde su círculo más cercano de cara al debut del viernes. Por lo demás, hoy la selección se ha entrenado a puerta abierta para el público, han firmado autógrafos también para la prensa ya instaladas en su campamento base de Palmerston.
Gracias, Andrea. Esta mañana ya ha entrenado el Pachaspino con el Rayo Vallecano. En el Betis ha completado su primer entrenamiento Mar Roca como nuevo jugador verde y blanco y Héctor Bellerín ha pasado el reconocimiento médico. Y ayer comenzaron los primeros amistosos de pretemporada. Hoy lo hará el Mallorca ante el Reid y el Celta de Vigo ante el Al-Nassr de Cristiano.
Síguese la tarde de COPE.
El servicio es buenísimo, el resto de Djokovic, pásale, derecha cruzada de Carlos Alcaraz y la deja en la red, no va Djokovic, se tira al suelo, es un niño maravilloso.
Es un sueño hecho realidad, sinceramente es algo por lo que he soñado desde que empecé a jugar a tenis. He visto grandes leyendas del tenis levantando este trofeo, partidos épicos y siempre he querido ser uno parte de ello.
Ha ti qué sentimiento te produce la victoria de Alcaraz? Porque no hay nadie que se sienta indiferente. Orgullo, envidia. Bueno, ¿cuál es el sentimiento que te embarga desde ayer, pocos minutos antes de las 8 de la tarde? Ya lo sabes. Carlos Alcaraz, don Carlos, Carlitos, ya es uno de los 5 españoles que han ganado el torneo de Wimbledon. Esto lo sabes perfectamente. Está ya junto a Manolo Santana, Rafa Nadal, Conchita Martínez y Garbiñe Muguruza. Tiene 20 años, ya sabes. Y ha cumplido el sueño que tenía de niño.
¿Nombre?
Carlos Alcaraz.
¿Edad?
12 años.
¿Cuál sería tu sueño como profesional?
Ganar Roland Garros y Wimbledon.
¿Cuál es tu jugador favorito o tu ídolo?
Roger.
Bueno, pues lo tenía claro. La hazaña de Alcaraz nos la ha contado Ángel García Muñiz, compañero de deportes de COPE. Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Cómo viviste la final? Cuéntanos.
Bueno, pues alucinando como todos de que este crío de 20 años y 72 días fuese capaz de hacer lo que hizo en la pista central de Wimbledon ante Novak Djokovic. Yo creo que es mucho más difícil que lo que hizo el año pasado, por mucho que tuviese 19 años, que tuviese un año menos en Nueva York, porque allí no estaba Djokovic, se lesionó Nadal, vale, que ganó a Sinner en un auténtico partidazo, pero luego vinieron Tiafoe y Ruud, y esto es otra cosa. Esto es la central de Wimbledon, esto es la catedral del tenis, esto son 5 horas, esto son 5 sets, esto es Novak Djokovic al otro lado de la red, que llevaba 10 años sin perder. Yo creo que entra en una nueva dimensión, que da un paso adelante clarísimo, él lo siente así también, y que ha cambiado claramente la carrera de este imberbe de 20 añitos que tiene por delante lo que quiera, tiene por delante la eternidad.
El comienzo del partido pues nos puso a todos en mucha tensión, ¿no? O sea, nos provocó mucha tensión. ¿Tú cuándo, en qué momento empezaste a pensar, lo puede ganar?
¿Cuándo? Pues mira, lo dijimos en la misma retransmisión de Tiempo de Juego, que lo estábamos contando en directo en el micro azul de COPE desde la pista central de Wimbledon, y lo dijimos en la retransmisión, que cuando vimos que se soltaba, vimos que empezó a pegar alguno de sus golpes, vimos que cerraba el puño, vimos que sonreía, dijimos, oye, ya está, este sí es Carlitos, ya. Este sí se ha relajado, este sí que está disfrutando. Él tiene una frase, Fernando, que dice siempre... sonriendo juega mejor, que él solo sabe jugar al tenis sonriendo y pasándoselo bien. Entonces, el primer set estuvo, pues igual que en París, agarrotado, tenso, presionado, hundido por la situación, por el escenario, por el rival.
La presión,
y
claro.
Y sin embargo ahí fue capaz de, claro, pero fue capaz de cambiar el chip. En París no fue capaz y aquí sí fue capaz de cambiar el chip y decir, que pertenezco a esta pista, que ahora me he enamorado ya de la hierba y ya sé jugar en ella, y que puedo ganar perfectamente a Novak Djokovic. Y claro, darte cuenta de eso en una gran final y después de un 1-6 es lo que me parece absolutamente extraterrestre y lo que tiene un mérito increíble. Claro.
O sea, empieza a jugar bien cuando se empieza a divertir.
Tal cual, es así, es exactamente así. Si tú ves a Carlos Alcaraz sonreír, hacer un par de sus golpes de estos espectaculares que levantan a todo el público, cerrar el puño, gritar un vamos, ahí es cuando empieza a jugar bien. Cuando tú ves a Carlitos apagado, serio, formal, siendo Sinner, que es el otro tenista que va a ser el gran rival de su generación y que es un témpano de hielo, malo. Si ves a Carlos serio, malo. Si le ves sonreír, disfrutar, cerrar el puño, vibrar, entonces es Carlitos y entonces sí que va a jugar bien al tenis.
Has tenido ocasión de hablar con Juan Carlos Ferrero, entrenador de Carlos desde que tenía 14 años. Le has preguntado si se imaginaba entonces que esto iba a suceder.
Con todo cómo hemos ido asimilándolo todo de rápido, pues bueno, al final vas pensando que todo puede ser posible. Y ahora, pues bueno, con Carlos, obviamente, creo que tenemos que ilusionarnos muchísimo y pensar en grande, que ya veníamos haciéndolo, pero bueno, ahora pues todavía más.
Miguel, ¿hasta dónde puede llegar Alcaraz?
Eso no lo sabe nadie, pero ni él, que nadie le pone límite, evidentemente. Pero claro, ahora falta responder. Mira, ahora la prensa internacional se está haciendo todas una pregunta. Si es el mejor jugador de tenis que hemos visto nunca con 20 años. Y puede ser que a los 20 años nadie haya sido tan completo porque tiene todos los golpes como Carlitos Alcaraz. El dato, por ejemplo, hay 1000 datos de precocidad, pero que Federer, Nadal o Djokovic tardasen, Federer y Rafa 5 años, Djokovic 7 en ganar Wimbledon, y esto lo ha hecho a la tercera, al tercer año. Entonces, puedes encontrar 1000 datos de esos. Para discutir o por lo menos opinar que es el mejor tenista del mundo y de toda la historia con 20 años. Pero ¿sabes qué hicieron los otros tres? Serlo durante 20 años. Yeah. Y eso es lo difícil ahora. Es decir, yo lo hablaba con alguien muy cercano a Carlitos que le decía, oye, hasta ahora, increíble, brutal, inexplicable, un meritazo increíble, pero claro, ahora hay que hacerlo durante 20 años. Yeah. Y me daba toda la razón, que lo difícil es mantenerte ahí y que eso va a ser todavía más difícil que llegar y todavía más difícil. Pero ahora lo tiene todo, ¿eh? Tiene la cabeza, tiene el entorno, que son maravillosos toda la gente que le rodea, especialmente sus padres. Tiene el tenis, tiene el físico, tiene a Juan Carlos Ferrero, que ya fue número uno, que ya ganó un gran slam y que le puede guiar por todo ese camino de piedras. Lo tiene todo. Ahora, hay que ser capaz de que te respeten las lesiones y de que la cabeza te aguante y no la abrases antes de tiempo y te aguante tanto tiempo.
Bueno, a las 11:30 tenéis en el partidazo de COPE a Carlos Alcaraz, ¿no?
He quedado con él. Espero que me abra la puerta y que se porte bien. Porque nos hemos grabado ese cebo para redes sociales, emplazando a todos los oyentes a que a las 11:30 el campeón de Wimbledon está en la cadena COPE, en el partidazo de COPE. Esperemos que cumpla.
Seguro que sí.
De palabra. Y que a las 11:30 estemos con él.
Ángel, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo. Hasta luego, Fernando.
Nos decía ahora Ángel que no es solo importante la capacidad técnica, saber jugar bien al tenis, es muy importante la cabeza, el temperamento, la personalidad. Loli Moreno ha sido profesora de Carlos Alcaraz en el Colegio Ciudad de la Paz del Palmar, en Murcia. Y Loli destaca su carácter, que es muy competitivo, pero a la vez es el carácter de alguien con buen corazón.
Que no nos lo creemos, es que es impresionante, es que este niño es increíble. Es súper competitivo, tú lo has dicho, es súper competitivo, pero es muy bueno, tiene muy buen corazón y no le gusta hacer pupa de las victorias.
Bueno, pues ese es un perfil bastante preciso. Josefina Cutillas es psicóloga de Carlos Alcaraz desde hace tiempo, ha sido psicóloga. Josefina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Explícanos por qué un tenista en este momento necesita a alguien como tú, una profesional de la psicología.
Bueno, pues como estábamos diciendo, el tenis es uno de los deportes, creo, más mentales que existen, ¿no? Al final, cuando uno, sobre todo cuando llega a estos niveles, ¿no?, donde está jugando Carlitos, que a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel físico, pues hay muy pocas diferencias en lo que va a marcar, ¿no?, ese plus y el que un jugador pueda conseguir estos títulos que está consiguiendo y mantenerse, es el factor psicológico. Hay que entrenar, lo que estamos viendo que está ocurriendo con Carlitos, manejar la presión, manejar esa confianza, esa seguridad, ese equilibrio emocional, el que puedas estar en una pista y sentir que puedes ganar el partido, esa concentración y, bueno, esa capacidad de sacrificar también muchas cosas, es decir, toda esa parte también emocional y personal que hay detrás de un jugador, es importante trabajarlo y aprender a conocerte, ¿no?, y a sacar esa mejor versión, que es lo que estamos viendo que está haciendo Carlos y que es lo que ha hecho desde pequeñito, ¿no?, sacar y potenciar todo ese talento y todos esos factores que están a favor, ¿no?, para conseguir lo que está consiguiendo.
Nos decía nuestro gran hombre de tenis aquí en la COPE que el juego de Carlos Alcaraz cambia radicalmente cuando empieza a divertirse, cuando se suelta. Sí. ¿Qué permite que se suelte Carlos Alcaraz, Josefina?
Sí, además es que es una de sus señas de identidad y yo la verdad que es uno de los recuerdos que tengo, ¿no?, más presentes de cuando trabajaba con él desde la primera vez que lo vi de pequeñito, esa sonrisa y esa capacidad de disfrute que la tiene él de una manera innata, pero que también se puede trabajar y se puede entrenar, ¿no? Además, es lo que yo siempre intento inculcar, ¿no?, el que se pueda seguir disfrutando más allá de lo que nos estemos jugando en cada partido, más allá del rival y de la competición, es importante porque al final podemos estar concentrados. Lo que hacemos es liberar ansiedad. Si estamos nerviosos, hemos visto también otros casos en los que todo el cuerpo se paraliza, estamos tensionados, eso provoca, además de lesiones, provoca que perdamos el foco. En lo importante, perdamos la capacidad de estar atentos y desplegar toda nuestra estrategia táctica, por lo tanto es importantísimo que estemos en un nivel de diversión, de disfrute, de motivación intrínseca, ¿no?, que es lo que además Carlos está demostrando, que es cuando hace hace ese mejor tenis, ¿no? Y es, creo que es la clave fundamental, el mantener esa capacidad de poder conectar también con lo que te hace sentir bien a ti, ¿no? Y no estar reñido, como estamos viendo, con ser competitivo y con dar lo mejor de ti. Esa capacidad de disfrute creo que es fundamental también para que puedas estar a largo plazo, ¿no? Que es ahora mismo lo que estamos hablando antes, ¿no? Sí. Y el mantenerse.
Bueno, Josefina Cutillas, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Qué interesante esto que nos dice Josefina, ¿no? Es decir, es importante pues tener serenidad, es importante tener equilibrio, pero quizá lo más importante sea saber disfrutar, o sea, pasárselo bien. No deja de ser un juego. Un campeón así no se hace de la noche a la mañana. Tenemos ahora en línea a Kiko Navarro Lorca, que ha sido su entrenador desde los 9 a los 17 años. Buenas tardes, Kiko.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte. Oye, Kiko, ayer empezó Alcaraz un poco nervioso el partido, luego se sobrepuso a esa situación. ¿Esto forma parte de la personalidad de Carlos como tenista?
Bueno, era normal, ¿no?, que empezara un poquito nervioso una final de Wimbledon contra Djokovic. Bueno, podía ser un poquito de esperar. Lo importante es que luego sacó ese carácter que lo hace único y ese gen ganador que tiene, competitivo, y supo darle la vuelta al partido.
Kiko, cuéntanos, ¿cómo era Alcaraz cuando tú lo entrenabas con 9, con 10, con 11 años?
Bueno, pues tenísticamente la verdad es que ya te digo yo que como yo siempre digo mucho a la gente, que se ponga vídeos de él y veréis que como juega ahora, ¿no? Salvando la diferencia de que, bueno, evidentemente con un físico mucho más fuerte ahora, pero técnicamente era un prodigio, ¿no? El tema de las dejadas que hace, que tanto sorprende a todo el mundo, el tema de la volea, esa gran derecha que tiene, bueno, eso lo tiene desde niño. Y como persona, pues bueno, la verdad que tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Un chico muy sencillo, un chico humilde, un chico muy alegre, y al final, pues bueno, esa conexión de esas dos cosas que tiene tan buenas, ¿no?, como la parte técnica de la parte humana.
¿Cómo era vuestro trabajo? O sea, ¿cuánto tiempo entrenabais al día o a la semana?
Bueno, la verdad es que con Carlos, a diferencia quizás de otros chicos de su edad, tampoco hacía falta una exageración de horas, ¿no? Porque, como te decía antes, la calidad, la verdad es que era asombrosa, y bueno, nosotros pues de lunes a sábado entrenábamos, pero bueno, había alguna semana que incluso a lo mejor dejábamos un día por medio para descansar.
Ajá.
Y no más de 2-3 horas al día, ¿no? O sea, tampoco hacía falta. Mi preocupación era más que no tuviera lesiones, que estuviera motivado, porque tenísticamente, bueno, al final iba muy muy bien y no hacía falta como otros tenistas que quizás necesiten más horas de pista, ¿no? Más trabajo.
Kiko, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
O sea, de lunes a sábado, 2 o 3 horas al día, y todavía a Kiko Navarro le parece poco eso, ¿eh? O sea, que no se llega a ser un tenista como ha llegado a ser Carlos Alcaraz sin mucho trabajo. Y ahora tengo un mensaje para ti de Línea Directa que nos trae Elena Fornas. Elena, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Pues hoy te quiero hablar de los ADAS, de los coches que son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial. El aviso de colisión, por ejemplo, el control de mantenimiento del carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ángulo muerto, entre otros muchos. Y si tu coche tiene alguno de estos ADAS, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Vete directo a Línea Directa o llama al 917-700-700, Línea Directa, el valor de ser directo.
En verano cambiamos el calzado, pues que si la sandalia, que si la alpargata, que si el mocasín, claro. Estos calzados, bueno, pues son muy bonitos, pero a veces no sirven para andar. No sirven para andar, nos hacen rozaduras, ¿eh? Y la sandalia que queda preciosa, pues no sujeta bien el pie y acaba haciéndote pupa de forma seria. O luego están los peregrinantes, los peregrinos, como Elena Fornas, que ha estado en el Camino de Santiago y se ha llevado, no sé qué se habrá llevado, pero ha vuelto.
Mis ampollas me las he llevado, Fernando.
Pues a ver qué te llevaste, no digas la marca, ¿qué te llevaste?
Unas deportivas. Mira que yo he sido scout, que ya lo he dicho más de una vez, con las botas de montaña. En vez de llevarme esas, se me ocurre llevarme unas deportivas porque digo, bueno, verano, no necesito tampoco que es el grosso de la bota.
¿Pero ibas por asfalto o por camino de tierra?
Había un poquito de todo, pero sobre todo camino de tierra con mucha piedra, entonces hubiese sido mejor.
De tierra con mucha piedra.
Sí, hubiese sido mejor.
Bueno,
la bota.
Hay gente que tiene los pies más delicados, ¿no? Bueno, estamos esta tarde escuchando, queremos escuchar tus historias con el problema del calzado. El calzado veraniego, cuando te has destrozado los pies. Uh-huh. Por ejemplo, la tan ponderada chancla, la del dedito, esa es una, para mí es una auténtica tortura. O sea, el chancleteo. Que además siempre se clava la chancla.
O te das con el dedo, con todos los dedos en todas las esquinas posibles.
Es otra,
o sea,
sí,
es que lo de la chancla es un peligro.
Exacto. por tanto, calzado que te ha hecho sufrir. ¿Qué cuentan los oyentes?
Pues mira, aquí Fernando, otro valiente como yo, la aventura del Camino de Santiago, pero este oyente con muy mala experiencia.
Buenas tardes, gente. Pues mi experiencia con el calzado fue de ser un auténtico idiota. Me fui a hacer el Camino de Santiago, las últimas cinco etapas desde Sarria en Crocs. Solo decir que no llegué al Monte Dugoso, prefería hacerlo descalzo, no podía con mi vida. O sea, última vez que lo hago en mi vida. Lo de las Crocs, el Camino de Santiago, lo repito seguro.
¿Sabes lo que son las Crocs? Así
sí,
que es como
digo,
¿cómo se puede caminar con eso? Digo, bueno, el gozo no lo tendrían sus pies.
Las Crocs son cómodas, ¿eh?
Otra cosa pero es, para el Camino de Santiago.
Otra cosa es que para andar, no sé, yo con calcetines.
Yo las uso para ir por casa, pero vamos, no se me ocurriría para el Camino de Santiago. Hay valientes. Pero bueno, Fernando, la frase de para presumir hay que sufrir, hay momentos en los que es imposible.
Yo me compré, cuando era jovencica, unos zapatos blancos, de esos de taconcico, no muy grandes. Y yo, como tengo los pies más bien anchos que estrechos, y yo el día que lo estrené ni me puse medias, tirita en ningún lado, ni nada más que yo, a la pelo, a Murcia, a pasearme con mi amiga. Y cuando ya iba por la mitad del camino, los pies me empezaron a chillar los dedos, y en medio de Murcia dije, pues mira, me importa un paparajote, yo me quito los zapatos y que no quiera mirarme, que no me mire. La gente me miraba, pero a mí me daba igual, porque ya no me dolía los pies.
Pues que se quedó descalza.
Comodidad siempre. A ellos sí que le hubiesen venido bien unas Crocs para seguir andando. Pero bueno, Fernanda, y luego hay oyentes que los problemas se lo ponen ellos a los zapatos.
Hoy mi sobrino me ha dejado tirado porque íbamos a ir a pasear y el pobrecito no tenía más que unas zapatillas de fútbol que no se quería manchar. Después que esas zapatillas se le salían. Después que le quedaban demasiado justas. Que las tenía muy prietas y le hacían daño. Y digo, oye, chiquillo, si no quieres venir a andar, dime que no quieres venir, pero no me vuelvas loco. Me ha estado mareando la perdiz. ¿Qué vago que es el tío?
O sea, esto no es un problema de
no,
los zapatos.
Se lo ponía el problema a él a los zapatos, claro, no los zapatos, o sea, a los pies.
Esta es una excusa como podría ser cualquier otra. 607-150602, 607-150602. ¿Qué problema te han dado los zapatos, las botas, las chanclas, las sandalias tan bonitas, las chinas aquellas que eran estupendas, muy blancas y muy simples, pero que no servían para andar, que te cocieron los pies, que te dejaron una rozadura tremenda? No hay que empeñarse en llevar algo que no te cabe. 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Sánchez.
Defenderlo y defenderlo con el voto al
país. Feijó.
España va a llenar las urnas.
Díaz. Que la garantía del gobierno de coalición progresista.
Abascal. Vamos a derogar las leyes que nos arruinan.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Vive unas elecciones decisivas con el minuto a minuto durante la jornada en la antena y en cope.es.
Y a partir de las 7:30 de la tarde, programa especial con Carlos Herrera.
Hay varias dudas, varias preguntas que nos hacemos acerca del
Ángel
resultado.
Expósito.
Estamos ya en el 99% escrutado.
Y junto a ellos, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en las sedes de los principales partidos para contarte todo lo que pase.
23J en COPE, Objetivo Moncloa.
Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soñaba con un verano increíble, aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza, pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo, con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como la sandía rallada Bouquet a solo 0,99 euros al kilo.
Y ahora además tienes un 50% en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería y perfumería.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Mi instinto detective me llevó a Soloptical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el melón a solo 0,69 el kilo. Y recuerda, sigue subiendo tickets y acumulando planes con el 50azo de Aldi. Por cada compra de 50 euros o más, ganas 50 euros en ocio, viajes, bienestar. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas.
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Los fines de semana en la radio,
el deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Oh, vaya! ¡Bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Un año más, el número uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En España tenemos una regulación rara, muy rara, de las encuestas. De modo y manera que aunque los partidos siguen recibiendo sus encuestas, sus tracking, pues nosotros, los medios de comunicación, los periodistas, no podemos publicar encuestas desde hoy. Hoy es el último día. Conviene tomar el pulso a las encuestas y saber cómo están las cosas. La media de las encuestas dice que el PP ganaría las elecciones con 143 escaños. cuando digo la media de las encuestas no me refiero, claro, a lo que hace Tezanos. Le sigue el PSOE con 108 diputados, Vox, aguanta en la tercera posición con 34-35 escaños y Sumar sería el cuarto con 32 escaños. Claro, la media de 143 escaños para el Partido Popular está lejos de las encuestas más optimistas. Una de esas encuestas, o la más optimista de todas, es la de GAT3, que por cierto suele acertar. Narciso Michavila, que es el jefe de GAT3, ha estado hoy con Carlos Herrera.
La derecha, y pues Partido Popular y Vox, tienen mayoría absoluta.
Pues a Sánchez estas encuestas que le dan como perdedor le provoca mucho malestar. La culpa es de las encuestas, cuando no es de los periodistas, cuando no es de los señores del puro.
Esta cascada de encuestas, donde efectivamente también hay detrás un intento de desmovilización del electorado progresista.
Ana Martín nos va a ayudar a comprender estas encuestas, si es que hay algo nuevo, porque llevamos conociendo trackings desde hace algunos días. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
A ti estas encuestas, ¿qué te dicen?
Pues yo lo que creo es que Pedro Sánchez no levanta cabeza desde el debate de la semana pasada y que la mejor prueba de ello, aparte de las encuestas, son los constantes vaivenes o directamente bandazos, tanto de él como también por extensión de Yolanda Díaz en esta campaña, mientras la derecha, llámese el Partido Popular y Vox, han mantenido y siguen manteniendo un rumbo y un horizonte bastante fijo. Así que las cosas, aparte de los trackings que hemos ido conociendo, los que manejan internamente, no deben de irles demasiado bien, claro, cuando de repente Sánchez va improvisando a salto de mata varios mítines en provincias donde el último escaño puede caer de uno u otro lado. En fin, eso es lo que aprecio, y a partir de ahora pues estaremos a oscuras, porque como tú muy bien has dicho, aquí tenemos una ley del régimen electoral general que siempre se habla de que van a cambiarla, que nos trata como a menores de edad, que la jornada de reflexión no tiene ningún sentido, que no regular los debates no tiene ningún sentido, que no haya encuestas, pero pasan los años,
pasan las elecciones.
Yo tengo
uso de razón, siempre he escuchado lo mismo. Oye, pero vamos a ver, a mí hay una cosa que me llama la atención, ¿no? Porque la media está en 143 para el PP. Michavila habla de 160. Claro, va a parecer, no sé si las expectativas se han puesto muy altas, va a parecer que si se queda por debajo de 150 escaños, Feijóo ha perdido las elecciones. ¿No corre un riesgo aquí el Partido Popular de haber calentado mucho?
Bueno, normalmente es que, claro, cuando pones las expectativas altas, de alguna manera tú mismo te pones una soga al cuello. Yo creo que los 150 no son una expectativa demasiado alta, son una expectativa realista, teniendo en cuenta que normalmente la gente en los últimos días le gusta apuntarse, por lo general, hablamos de gente no demasiado ideologizada, a caballo ganador, y en esa apelación constante de Feijóo al voto útil. Si tú recuerdas, en las elecciones andaluzas vino a pasar lo mismo. Todos decíamos qué altas ha puesto las expectativas Juanma Moreno, y luego resultó que estaban bajas porque había sido más amarrate y había sido más conservador en sus pronósticos el Partido Popular de lo que finalmente se conoció. También de Isabel Díaz Ayuso, cuando se hablaba de que podía estar cerca de la mayoría absoluta, pero que la absoluta era difícil, en fin, o sea que a mí no me parece especialmente alta. Yo creo que el Partido Popular, si me permites la expresión, lo tiene a huevo, en el sentido que las elecciones se le han puesto bastante de cara, sobre todo, como digo, desde el punto de inflexión que supuso el debate del lunes pasado, y porque Pedro Sánchez no ha conseguido sus dos principales objetivos. Uno era romper esa muralla del antisanchismo, y otro era movilizar a la izquierda, que salvo que cambie mucho la película en estos últimos días, no parece que esté en exceso movilizada.
Bueno, como tú aciertas mucho, te voy a pedir un pronóstico. Imagínate que el resultado es este, 150, 152 para el Partido Popular, suma mayoría absoluta con Vox. Supongo que Vox pide entrar en el gobierno, supongo que el PP acepta que entre en el gobierno, ¿o no?
esto último, yo creo que el Partido Popular se va a resistir como
se va a resistir.
Gato a panza arriba, sobre
pero
todo
como
si
en
no
Valencia
hay...
o como en Extremadura. O como en Murcia el Vox.
En Valencia en realidad no se resistió porque
por eso te digo.
Carlos Mazón se puso ofrecido, como dicen, ¿no? Desde
ofrecido.
El primer momento. En Extremadura sí se resistió un poco más, pero claro, es que en Extremadura el Partido Popular ni siquiera ganó las elecciones y había una posibilidad, una mayoría alternativa de PSOE y Podemos que se quedaba solo uh-huh. un escaño de diferencia, la suma. Entonces, bueno, yo creo que va a depender del resultado en términos absolutos, en términos de escaños de Feijóo, de la diferencia en escaños de Pedro Sánchez, porque claro, pongamos que el Partido Socialista se queda, no sé, a 50 escaños del Partido Popular,
¿sí?
es que eso ya es una auténtica
barbaridad. Y eso obliga a Vox a abstenerse.
Yo creo que Vox de entrada va a mantener una posición de máximos como la ha venido manteniendo, pues por ejemplo en el caso de Murcia, como la ha mantenido en el caso de Extremadura también. Pero,
en
Baleares no, es verdad. Baleares, también en Baleares estamos ante el mismo supuesto. Es que la Marga Proens, la candidata del Partido Popular, por sí misma sumaba más que toda la izquierda junta. Yeah. Por eso digo que son escenarios distintos. Pero a mí sí me parece que Vox, salvo que obtuviera un resultado muy, muy malo, que no se prevé, es verdad que va a estar, yo creo que va a estar, no va a estar en los 52 escaños que tiene actualmente, porque le va a perjudicar el voto útil, pero creo que va a mantener la tercera posición frente a Yolanda Díaz, que a mí me parece que está resultando un bluff en términos de ese espacio a la izquierda y movilización. Y luego con el paso de las semanas pues iremos viendo si Vox va modulando un poco su postura. Inicialmente la noche electoral pues desde prever que todos salgan a decir lo bien que han
pero
quedado y lo necesarios que
me
son.
Me estás escapando, solo me has dicho que el PP se va a resistir. Pero...
Se va a resistir mucho.
Se va a resistir mucho.
Sí, porque, bueno, es que además yo creo que el resultado le va a dar como para resistirse. Es verdad que no estamos, ellos hablan... A ver, aquí hay dos cuestiones, Fernando. Muchas veces parece que con la investidura acaba todo.
Ya.
Que Feijóo apela a una mayoría suficiente. No,
hay que sacar unos presupuestos.
Con la investidura empieza todo, porque tú luego necesitas tener ciertos socios. Zapatero lo llamó en su día geometría variable, a lo de poder ir pactando con unos, con otros, pero bueno, necesitas al menos un socio medianamente estable. También Zapatero lo tuvo en tiempos, medianamente estable.
Ya.
Entonces, claro, de inicio ya empezar peleado
sí.
con Vox, pues lo que no contemplo de ninguna de las maneras es una repetición electoral como la
si
hubo en las
si
dos anteriores veces. Yo creo que esta vez los bloques están muy claros. Veremos en qué posición de fuerza tiene cada uno, si es que finalmente la derecha suma. Veremos cómo queda el Partido Popular y cómo queda Vox, pero vamos, es que no hay, te son habas contadas en este caso, es que no hay opción de pactos alternativos. Y esa y eso que habla Feijóo de lo de la abstención del PSOE, a mí me parece en este momento absoluta y completamente implantable.
Si hubiera otro PSOE, pues igual sí, pero con este no. Oye, tenemos otro debate que es el debate del miércoles, debate a tres, Sánchez... Yolanda Díaz y Santiago Abascal. Hay quien dice que se va a parecer al debate de la moción de censura, que hubo una moción de censura no hace mucho, protagonizada por Tamames. Esto es lo que decía Sánchez en aquella moción de censura.
Usted, señora Abascal, es simplemente el comodín que necesita el Partido Popular para llevarnos de vuelta al año 2013.
Y Yolanda Díaz hacía pinza, claro.
Señorías de la derecha, que persisten en mirar aún más a su derecha, aunque no esté presente el señor Feijóo, sepan una cosa, normalizar la exclusión, el odio o la violencia es incompatible.
¿Qué podemos esperar del debate del miércoles?
Pues yo creo que lo has dicho muy bien, que será una especie de secuela de esa moción de censura que se produjo en marzo, que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz actuarán como un tándem en frente de Santiago Abascal en este caso y en ausencia de Alberto Núñez Feijóo. Te daré un dato.
Sí.
Esta es me ha quedado una frase muy de las que dice Yolanda, ¿verdad?
Te daré un dato.
Tanto el PSOE como Sumar han intentado negociar con Televisión Española que dejara un atril vacío para que se visibilizara esa ausencia de Feijóo en el debate. Televisión Española no ha transigido con esto, diciendo que no había precedentes de algo así, que si el señor Feijóo ha decidido no ir, pues es su decisión, pero que no se puede dejar ahí un atril vacío ni, no sé, un ramo de flores.
Ya.
encima ni un bolso, como en el escaño en su día de Soraya Sáenz de Santa María. Eso es, en la moción de censura que perdió Rajoy. Bueno, que pueda servir para mover algo de voto, pues bueno, tal vez sacar de la abstención un empujoncito a cierta parte de la izquierda, pero yo creo que en la moción de censura Abascal se defendió bastante bien,
sí.
Y no creo que esta vez vaya a ser muy distinto de aquello.
Me estoy acordando de un precedente de silla vacía, pero no en un debate electoral.
Claro.
Fue en un programa de la...
¿De La Sexta? ¿Puede
no,
ser?
No, de Balbín, en La Clave.
Ah,
sí, claro, arqueología, si es que... en el que no fue... yo creo que era Alfonso Guerra el que estaba invitado y no quiso ir, y Balbín le dejó la silla vacía. Gracias, Ana, por tu análisis y por tus pronósticos que aquí apuntamos porque suelen cumplirse. Gracias.
Gracias a ti, Fernando.
Este sonido que estás escuchando es un sonido de esta misma madrugada. Dos drones acuáticos han dañado el puente de Kerch. Y tú dirás, ¿y el puente de Kerch qué es? Pues el puente de Kerch es un puente que une la península de Crimea, que era antes de Ucrania, y que fue ocupada por Rusia en 2014. Bueno, pues ese puente ha sido atacado por Ucrania. En la explosión han muerto al menos dos personas. Y el ataque esta vez sí ha sido reivindicado claramente por Ucrania, al afirmar que, esta es una acción para, evidentemente, ganar la guerra. El almirante Ángel Tafalla, que a menudo nos ilustra sobre cómo va la guerra, nos va a ayudar a comprender qué significa este ataque. Almirante, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Qué importancia tiene este ataque, si es algo más que simbólico? No sé si tiene alguna importancia real.
No, tiene una importancia real y en el momento es significativo. Es significativo. Como bien has dicho, el puente de Kerch es la ruta primera que tenían para abastecimiento de Crimea, cuando Crimea fue invadida ya en el 14. Entonces, en estos momentos las fuerzas rusas han conquistado una franja de tierra de unos 60 kilómetros de ancho que va paralela al puente sobre Kerch. Entonces hay dos rutas de abastecimiento de Crimea, una por tierra en el norte del Mar de Azov y el puente. El objetivo de la contraofensiva de Crimea, que podríamos criticar como demasiado previsible, pero ha ido por el sitio, sí, para cortar dicha lengua de tierra, con lo cual el ataque al puente puede indicar como un intento doble de cortar las dos vías de aprovisionamiento de Crimea y, por lo tanto, un intento de convertir Crimea en una especie de Kaliningrado más grande, pero en una especie de isla rodeada de enemigos. Esa es posiblemente la lectura que haya hecho Putin de este ataque en este momento.
Almirante, vamos a ver, esperábamos que la contraofensiva de primavera, que ahora ya es de verano, pues supusiera importantes avances en el frente. Los ucranianos tienen los Leopard, ahora van a llegar bombas de racimo, pero quizás es que las expectativas eran muy altas, pero vemos que el frente está, no sé si esa es una impresión ajustada, prácticamente estancado. ¿Por qué no tiene más efectos la contraofensiva?
La guerra es una actividad violenta, brutal, y parece olvidarse un punto importantísimo, que es la sorpresa hace que esa fuerza, esa violencia que siempre es necesaria en la guerra, tenga unos efectos decisivos. Me refiero a la sorpresa.
Uh-huh.
Entonces, yo siempre he sido muy escéptico de la contraofensiva porque estaba cantado por donde iba a ser, y ese era el inconveniente. Entonces, no hay superioridad del Leopard o del vehículo Bradley, o no hay ninguna superioridad material que compense el efecto de la sorpresa ya en la estrategia. Entonces, he estado leyendo crónicas de las pobres brigadas ucranianas, cómo avanzan por el territorio minado, cómo hay minas de todo tipo, antitanque, personal, y eso está por delante de donde están fortificados los rusos. Ya. Ahí no hay, y entonces estaba cantado que iba a ser por ahí.
Pero entonces tenemos una guerra de posiciones fijas, volvemos a la Primera Guerra Mundial casi.
Claro, pero en posiciones fijas, pero con uno intentando romper y con otro atrincherado y defendiéndose. Y hay una cifra mítica, que es mítica, pero yo creo que es verdad, es que la diferencia de la defensa al ataque es de 3-1. Es decir, para atacar tienes que tener 3 veces más fuerza que los que se están defendiendo. Ah, y si encima les has dado meses y meses para trincherarse, hacer bloqueos, poner minas, es un verdadero infierno, es un verdadero infierno. Yo no sé cómo la dirección estratégica ucraniana, que ha sido tan inteligente hasta ahora, ha atacado por el sitio más previsible en el momento más el momento es previsible por la meteorología. La meteorología indica el momento, y el cortar el puente terrestre por el sitio más corto se le ocurre a cualquiera.
Ya.
Entonces, claro, el factor se le ocurre al que ataca, pero se le ocurre al que defiende.
Claro, el factor sorpresa ha desaparecido. Rusia ha respondido que después de este ataque suspende el acuerdo de exportación de grano. Bueno, alguna vez ya lo ha hecho el anuncio, digo, y luego no ha sido efectivo. Ya veremos, ¿no? Habrá que esperar.
Sí, vamos a ver, aquí hay un hecho, digamos, significativo, que es que la suspensión del acuerdo de grano, como lo has llamado, se produce 2 horas después, el ataque se produce a las 3 de la madrugada y a las 5 ha suspendido el acuerdo. Es que ese acuerdo estaba en peligro, es decir, ese acuerdo, que efectivamente había sido suspendido varias veces, para que nuestros oyentes puedan hacerse una idea, es salvaguarda los barcos que llevan el maíz o el trigo por el Mar Negro hasta Estambul. Allí se inspecciona y sale. Bueno, ese acuerdo lo estaba apretando mucho Rusia, porque en su mentalidad decía que tenía que tener una contrapartida a las sanciones ya sobre los fosfatos y los productos agrícolas.
Ya han encontrado la excusa perfecta, claro. Bueno, veremos cómo continúa la cuestión. Almirante Ángel Tafalla, como siempre, muchas gracias por su análisis, que nos hace comprender cómo está la guerra. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Estamos en pleno verano, ya segunda quincena de julio. Bueno, pues es calzados muy bonitos, muy sugerentes, enseñando los pies, sandalias, zapatillas muy estilosas, pero claro, lo bonito no se compadece a veces con lo cómodo. Hay quien peregrina, por ejemplo, como Fornas, que acaba con muchas ampollas. Uh-huh. Y es por eso esta tarde estamos preguntándote, ¿tú qué historia tienes de derrota en los pies? ¿Qué cuentan los oyentes?
Pues mira, Fernando, yo con esta oyente la verdad que he alucinado, porque uno nos equivocamos de calzado pues por error, pero es que esta oyente lo busca adrede.
Pues mira, yo con los pies puedo contar que he tenido siempre de pequeña una obsesión por comprar zapatos, y me daba igual qué número tuviera. A mí me veías en una zapatería y ¿cómo? Te decían, ¿qué pie usas? Y yo decía, el que tengas. Me decían, no, que solo nos queda un 6. Y yo me metía, un 40. pues un 40.
¿Pero cómo es posible?
Ahora parece que uso entre un 39 y un 40, que es una talla muy normal, pero claro, sigo teniendo zapatos del 36, del 37.
Pero Dios
mío. No sé cómo metía ahí el pie.
¿Y yo?
Conclusión, tengo dedos de garra, evidentemente, porque en algún sitio tenía que meterme los dedos.
Claro, se le han quedado así...
Sí, de... como si fuera un águila.
Un aguilucho,
pero,
exacto.
Pero qué tortura, ¿no?
Pero, ¿verdad? Yo digo, y cuando le quedaban grandes, se metería calcetines o papel.
Esto no es que el calzado sea inapropiado.
Es que se buscaba ahí el calzado inapropiado.
Esto es que buscaba el castigo directamente. O sea, hay que, no hay nada, no hay belleza que justifique la tortura.
No,
o sea,
la verdad que no.
Sí. O sea, por una causa más digna o más, pero no sé, un 36 y un 40.
Es horrible.
Son ganas de sufrir.
La verdad que sí. En fin, Fernando, que las bodas son una prueba de fuego, especialmente para las mujeres.
Yo estrené unas sandalias de charol negras en una boda, aguanté toda la boda como pude y a la vuelta que volvíamos a casa en un autobús se me ocurrió quitármelas y luego llegué a mi pueblo y es que fui incapaz de meter los pies, los tenía como morcillones y un dolor, o sea, una y no más, fue estrenar y a la basura.
Ojo, pero aguantó como una campeona, pero eso se pasa muy mal, ¿eh?
Bueno, yo creo que en unos casos como eso está perfectamente justificado el quedarse descalzo, que a veces es una buena solución. Problemas, sufrimientos por el calzado, 607-150602.
Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio Cope, organizado por la Fundación Cope y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio Cope. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera en la arena. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Familias, os merecéis el mejor ahorro.
Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término fijo de vuestra factura y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Qué? ¿Me quemo? ¡Toma!
¿Yo? ¡Ay, no!
¿Pero quieres que me abrase? Una oferta tan caliente que nos quema en las manos. Consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Ven a por tu Corsa, la oferta más caliente del verano. Financiando con Stellantis Finance hasta el 31 de julio. Ver condiciones en opel.es.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Cero, cero sin alcohol.
Cero, cero sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Las 5 la